Y ahora os voy a presentar a la siguiente, Solange Schuffert, lo son, que nos va ahora a dar la ponencia que se titula, ahí me deja el programa, La maternidad, un espacio...
Hacia una maternidad compartida.
Hacia una maternidad compartida. Después de un recorrido diverso en el mundo de la educación, actualmente ella es madre de día a cargo del proyecto La Casita de Narayola, la primera casa nido en El Bierzo. Gracias.
Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí hoy y quería agradecer especialmente al Ateneo porque están promoviendo todo este movimiento aquí en El Bierzo y creo que es fundamental para la infancia en particular hoy que estamos aquí, pero para todo el espacio social y cultural que nos rodea. Así que estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, el título de mi ponencia es Hacia una maternidad compartida. Creo que va a cobrar como sentido cuando termine la ponencia. Me toca hablar de la etapa de 0 a 3 años. Quería hablar un poquito cuáles son las necesidades en esta etapa. Muchas estuvo mencionando la Pamela y suscribo a todo lo que dijo. Y yo voy a ampliar un poquitito más para terminar contando qué es una madre de día. Que es mi propósito en esta charla hoy. Bueno, dicen por ahí, hay un libro que dice Infancia, edad sagrada, ¿no? Y yo pensaba que cuánto de esto hay en la realidad, ¿no? ¿Cuántos pensamos que la infancia realmente es la edad sagrada, ¿no? Y qué valor le damos a la infancia. Quería que pensáramos entre todos hoy aquí cuáles son las necesidades en la primera infancia. Algunas, las primeras, las estuvo mencionando Pamela, ¿no? Y después, ¿qué pasa, no? Porque esta etapa es como bastante silenciada. No sé si ponemos toda la atención que necesita. Desde mi experiencia personal, empecé en educación desde arriba hacia abajo, ¿no? Primero con educación de adultos, luego con primaria, y ahora la vida me llevó a esta etapa. Y cuando estudié primaria, sinceramente no me atraía para nada la educación infantil y no entendía muy bien y no lo valoraba como lo valoro hoy en día, ¿no? Entonces la vida te va llevando por distintos caminos y hace 2 años que estoy en realidad desde que nació mi hija que empecé a transitar el mundo de la primera infancia y estoy aprendiendo y viviendo lo importante y lo necesario que es reflexionar sobre qué es lo que pasa en esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensaba en las necesidades, ella habló de las más básicas del principio, el alimento, el contacto y demás, a mí se me ocurría plantear el tema de la confianza, ¿no? Y de la autorregulación. Y pensaba, me gusta hacer la analogía entre una plantita, ¿no? Y los niños. Cuando nosotros tenemos una plantita, la regamos, la ponemos en un sitio con luz, si es de interior, le ofrecemos ese interior, si es de exterior, la llevamos fuera y confiamos en que esa planta, bueno, no pensamos demasiado más, ¿no? Va a crecer, se va a desarrollar, no hay duda sobre eso. Tenemos una confianza casi absoluta. Sin embargo, cuando estamos con niños y con niñas, esa confianza creo que no está tan clara, ¿no? Tanto la plantita como esos niños y esas niñas pequeños compartimos algo en común, es que somos seres vivos y que tenemos la capacidad innata de autorregularnos, ¿no? Y para mí el tema de la autorregulación y de la confianza es un tema súper importante en esta etapa y que personalmente lo viví primero con mis hijos y luego con las niñas y los niños que acompaño. Entonces, parece como cuando estamos con las niñas y con los niños que tiramos un poquito como si fueran de las hojitas, ¿no? A nadie se le ocurre en la plantita empezar a estirar para que crezca, sino que la dejamos crecer y le ofrecemos estas condiciones. Sin embargo, con los niños es como que les forzamos un poco ahí para que vayan hacia donde nosotros o nosotras creemos que deberían ir. Y estas condiciones básicas que decía de la plantita, la luz, el agua, estar dentro o estar fuera, las quería llevar un poco a las niñas y los niños pequeñitos y pensar en cuáles son estas necesidades, qué condiciones mínimas, básicas, podemos ofrecerles. Y desde la autorregulación, y cuando decía antes autorregulación, no significa abandonar ni dejarles a su bola ni dejarles a su aire, sino ofrecer esto mínimo para que puedan desarrollarse de acuerdo a sus propios ritmos, a sus deseos y a sus propias necesidades y no a las nuestras. Hacia el final, cuando hablaba Pamela sobre qué es lo que pasa a nivel social, la conciliación y todo lo demás, en general está todo pensado desde el punto de vista de los adultos, de lo que necesitamos las personas adultas, ¿no? A nivel laboral, a nivel adulto. Y no se enfoca desde lo que necesitan las niñas y los niños. Entonces, bueno, yo quería hablar un poquito acerca de estas necesidades. Déjenme ver si me estoy saltando algo. Mucho luz aquí. Estas necesidades, seguro hay muchas más. Yo las agrupé en cuatro cosas. Y para mí son las condiciones básicas. Todas las niñas y todos los niños en esta etapa y en las que siguen también necesitan estar en un ambiente seguro y en un ambiente relajado. Un ambiente seguro no solo espacialmente, donde no se hagan daño, sino un espacio seguro desde lo emocional. Porque solo desde esta seguridad es desde donde van a poder construir hacia procesos más complejos, hacia procesos cognitivos más complejos, donde van a poder aprender. Cuando una niña, cuando un niño se siente inseguro, se activa todo este mecanismo de defensa que mencionaba antes Pamela y se corta y se bloquea el aprendizaje. Entonces, para mí, poder ofrecer espacios en donde nuestras niñas y nuestros niños se sientan seguros, como dije antes, física y emocionalmente, es una de las necesidades que debería tenerse en cuenta, fundamentalmente. Luego hay otra necesidad muy importante y que seguro Alberto trabajará mejor, mucho mejor que yo y ampliará, que es la necesidad de vincularnos, la necesidad de vinculación, ¿no? Sentirnos vinculados, niñas y niños, entre ellos y con los adultos que están alrededor. Formar parte de un grupo. Recibir una mirada exclusiva, una mirada de aceptación, una mirada de amor. Entonces también pensar en cómo estamos con respecto a esto, qué oportunidades tenemos para vincularnos, ¿no? En casa o en los espacios que cuiden y acompañan a las niñas y los niños de 0 a 3 años. Otra de las necesidades fundamentales para mí es que puedan desplegar su potencial humano. Y esto engloba muchas cosas. Que puedan desplegar el potencial de movimiento, que puedan desplegar su potencial creativo, que puedan potenciar todo su desarrollo sensorial. Entonces, también es tratar de pensar espacios y propuestas donde las niñas y los niños puedan desplegar todo su potencial humano, no solamente algunos potenciales que son los que por ahí en las instituciones se fomentan más, ¿no? Entonces, pensar que las niñas y los niños pequeños necesitan moverse, necesitan tocar, necesitan manipular. Esto es fundamental para que luego, más adelante, puedan desarrollarse en otros procesos cognitivos superiores. Y por último, una autoestima sana, ¿no? Tienen la necesidad de conseguir una autoestima sana, recibir una imagen positiva de sí mismo. Entonces, como adultas y como adultos, tenemos así una tarea bastante importante para hacer esto, ¿no? ¿Dónde estamos nosotras y nosotros en este sentido para que las niñas y los niños puedan desarrollar todas estas necesidades, ¿no? Y entonces me preguntaba si estas necesidades básicas están cubiertas en nuestra sociedad. No para fustigarnos, sino para reflexionar, ¿no? Sin ánimo de juzgar ni de criticarnos. ¿Están cubiertas estas necesidades? La de vínculo, la de desplegar todas las potencialidades, la de la seguridad física y emocional. ¿Qué pasa cuando tenemos un hijo o una hija? Y hablabas un ratito, Pamela, sobre la conciliación. ¿Qué pasa con las bajas maternales? Tenemos un hijo, a las 16 semanas tenemos que incorporarnos al trabajo. ¿Qué pasa con la seguridad emocional y física de ese bebé? ¿Qué pasa con podernos pedir excedencias y reducciones de jornada? ¿Qué pasa con las ratios tremendas que tenemos? Y para mencionarlas, porque me parece así tremendo, Cuando hablamos de niñas y niños de 0 a 1 años, las ratios en las guarderías es de 0 a 8 niños para un cuidador, de 1 a 2, de 10 a 13 niños y de 2 a 3, de 16 a 20 niños. Entonces, si estamos pensando en las necesidades que mencionaba anteriormente, es muy duro poder atender estas necesidades con estas ratios. Entonces, hay todo un panorama social y cultural también que fuimos, que es lo que nos fue llegando, ¿no? No digo que solamente está en lo institucional, sino también está en nosotras y en nosotros mismos que fuimos recibiendo esto. Hay un cóctel, pensaba yo, de malas políticas de Estado y un gran desconocimiento acerca de cómo esto impactará en las niñas y en los niños, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Yo personalmente creo que las niñas y los niños de 0 a 3 deberían permanecer en sus hogares, siempre y cuando estos hogares cubrieran esas necesidades, ¿no? Y por otro lado, nuestros hogares se nos quedan cortos porque vivimos muy aislados unos de otros y se perdió bastante este concepto de comunidad, de colectivo, de tribu, que tenían hasta no hace mucho, por ejemplo, nuestras abuelas, ¿no? Donde había muchas mujeres maternando, compartiendo la crianza. Entonces, bueno, para mí, de 0 a 3, las niñas y los niños deberían permanecer en sus hogares. Pero por todo lo que mencioné anteriormente, esto no es una realidad para muchas y para muchos de nosotros. Es muy difícil gestionarse una excedencia y no cobrar y poder estar en casa. Una reducción de jornada a veces también es difícil. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Y aquí es donde yo quería echar un poquito de luz y hablar de otros modelos y de otras posibilidades. Y me toca hoy hacer un poco visible la labor de las madres de día. Después de un recorrido así muy diverso, como me presentaba Pamela, y pasando desde educación por adultos, por primaria y demás, luego de la crianza surgió la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de madre de día. Después de haber estado en Madrid unos años, nos vinimos con mi familia para aquí y bueno, surgió esa posibilidad. Hasta ese momento yo había sentido nombrar a las madres de día cuando había tenido a mi primera hija, no necesitaba esa oferta, pero la había sentido nombrar. Y cuando estuve aquí empecé a pensar en la posibilidad, empecé a indagar un poquito más. Entonces, me gustaría saber, así a modo un poco estadístico y de curiosidad, de las personas que estáis aquí, ¿quiénes habéis escuchado hablar sobre las madres de día? Aunque no supierais qué es, si habéis escuchado el nombre madres de día. Vale, gracias. Y entonces ahora voy a contar un poquito qué son las madres de día. Las madres de día somos profesionales de la educación que acompañamos a niñas y a niños entre los 0 y los 6, pero especialmente entre los 0 y los 3 años, en nuestro hogar. No hace falta que seamos madres o padres, sino que estemos formadas en educación y que ofrezcamos nuestro hogar. ¿Y por qué nuestro hogar? Porque en el ritmo que hay en un hogar es un ritmo mucho más cálido y que tiene que ver con las necesidades que nombraba anteriormente, que posibilita poder vincularnos mejor, que posibilita generar un espacio seguro, física y emocionalmente. Entonces, bueno, un requisito fundamental es que sea nuestro hogar, ¿no? Entonces, estas somos las madres de día. Y quería contar un poquitito cómo está la situación en España, porque somos unas grandes desconocidas todavía. En Europa, primero voy a empezar un poquito por Europa. En Europa la figura de madre de día tiene otros nombres, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero es una figura que está muy reconocida y que lleva más de 40 años funcionando. En Inglaterra, por ejemplo, son 80.000 madres de día las que ya están funcionando y desde el 77 que llevan reguladas por el Estado. Entonces es una opción más en el acompañamiento en esta etapa, ¿no? Es como una opción más aparte de las guarderías. En España empezamos a ser un poco más visibles desde el 2006. Lo importó al modelo Inés Gámez, que es una maestra Waldorf, y empezó a luchar por la visibilización y por la posibilidad de que existieran madres de día aquí en España. Desde entonces hasta ahora hay unos pocos, no sé exactamente la cantidad de madres de día, pero serán unos pocos cientos, y hay dos organizaciones que nos nuclean, que es la Asociación Waldorf de Madres de Día y luego la Red de Madres de Día. Pero para que tengáis una idea de que somos muy poquitas, hace unas semanas estuvimos en el encuentro anual de la red y no llegábamos a las 50 ahí juntas, ¿no? Y aunque es muy esperanzador juntarse con 50, todavía a nivel nacional es muy, muy poquitito. Entonces yo quería contar un poquitito cómo trabajábamos las mamás de día y lo interesante que es esta propuesta. Nosotras tenemos un máximo, esa era otra de las características de las madres de día, de 4 niñas o niños en nuestra casa. Si tenemos un bebé, el máximo son 3. Entonces, trabajamos mucho con las familias, tenemos muchas entrevistas antes y durante, están estas niñas y estos niños, y tratamos de comprender su entorno familiar. Y tratamos de observar a este niño o a esta niña que ingresan a nuestras casas. Entonces hay una gran tarea de observación, un gran trabajo de observación al principio, pero durante todo el curso. Entonces, cuando llegan a nuestra casa, cuando llegan a mi casita, yo ya me encontré muchas veces con ese niño o con esa niña y con sus papás. Entonces mi casa ya no es un espacio desconocido, sino que es una casa amiga. Y empezamos a trabajar y nos empezamos a conocer. Y empezamos a juntarnos con el resto de familias. Entonces un día en la casita van llegando de manera escalonada, porque en general cuando son muy pequeñitos tienen tiempos diferentes cada familia, y nos vamos colocando y transitan mi casa como uno más de mis hijos, ¿no? Y hay olor a comida y hay una tranquilidad y una calma que es increíble y súper bonita de compartir con ellos. Y hay un ambiente preparado que tiene que ver con estas necesidades, ¿no?, que nombraba antes. Es un ambiente que trata de tener elementos naturales, que está adaptada a las edades con las que voy a trabajar. Por ejemplo, a mí estos 2 años, yo llevo 2 años trabajando en mi proyecto que se llama La Casita de Narayola y tuve niños a partir de 2 años. Entonces, el espacio de mi casa lo transformé para las necesidades de niñas y niños de 2 años. Si hubiera tenido niños más pequeñitos, hubiera pensado un espacio que se hubiera adaptado a sus necesidades, ¿no? Entonces hay una reflexión permanente de parte de las adultas que acompañamos sobre qué tenemos que preparar para las niñas y los niños que entran en nuestros espacios, ¿no? Y entonces, bueno, hablaba de los ambientes están adaptados a las necesidades de las edades con las que trabajamos. Y también hay algo importante en las madres de día, que tratamos de que todas cumplan con eso, es de tener un contacto con el exterior y con la naturaleza, ¿no? Quienes tenemos la suerte de tener una casa con un jardín, disfrutamos de él todos los días, todos los días, mucho rato, porque creemos que la educación en la naturaleza, en la que tengamos, en el jardín, en el bosque, en el cercano, en las viñas de enfrente, potencia y fomenta aprendizajes riquísimos. Entonces, también para nosotras es algo de todos los días. ¿Qué más os puedo contar? Luego, participamos de las actividades diarias de una casa. Hacemos pan, limpiamos, recogemos, vamos al ritmo de cada uno, respetamos los ritmos de unos y de otros. No forzamos, hacemos propuestas y se van integrando armoniosamente. Y creamos red con las familias, que es algo fundamental, ¿no? Si queremos que haya un cambio en estas niñas y en estos niños, tenemos que trabajar con sus familias. Entonces, la comunicación que tenemos las mamás de día es diaria, permanente, tenemos tutorías muy ricas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a las casas de las familias con las que trabajo. Entonces, cuando tenemos encuentros para hablar de las niñas y de los niños, yo voy a sus casas, a veces ellos vienen a casa, a veces quedamos en otros puntos. Tenemos una relación muy, muy cercana. Para mí es la única manera de poder acompañar a estos niños, ¿no? Conociéndonos y conociendo a sus familias. Entonces, bueno, me salté un montón de cosas. ¿Por qué? Que quería haber dicho, pero ya estoy en el casi final de mi guión. seguro dejo muchos espacios en blanco. Ahora mi foco está, bueno, aparte de estar súper contenta en este proyecto y de ser, la verdad, el primer trabajo que tengo que me llena completamente y de descubrir esta etapa, mi punto es visibilizar esta figura de mamá de día para que surjan muchos más proyectos que puedan acompañar la etapa de 0 a 3 desde otro lugar, ¿no? Cubriendo estas necesidades que mencionaba anteriormente, facilitando espacios en donde estas necesidades los niños las puedan cubrir. Entonces esta es mi labor de divulgar, espero que haya quedado un poquito claro que es una mamá de día y invito a todas las personas que se sientan capacitadas para llevar a cabo un proyecto de estas características porque necesitamos muchos proyectos como estos. Quería decir una cosa con respecto a esto, no es fácil todavía, hay un gran camino que caminar porque no estamos reguladas en España, solamente en Madrid y en Navarra, entonces queda un poco esto en la nebulosa. Necesitamos apoyo del Estado, necesitamos apoyo de la gente para que esto no sea una opción para unos pocos nada más y pueda ser una opción más en el mundo de 0 a 3. Quienes tenemos a niñas y niños de 0 a 3 años, tenemos un tesoro en las manos, para mí, una gran responsabilidad, unos diamantes preciosos, y espero que poco a poco vayamos cambiando las miradas y empecemos a creernos esto de verdad y a reflexionar y a intentar cambiarnos primero nosotros mismos, quienes acompañamos, para que podamos incidir un poco y consigamos otra infancia. Os invito a construir y a empezar por los cimientos, y creo que esto está en todos nosotros. Muchas gracias.